Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Desde el Exilio con César Vidal en Miami. César, bienvenido una vez más.
Bien hallado, Pedro.
Algo que está ocurriendo y que podríamos decir que son incendios aislados, son los sucesos que están ocurriendo pues en Ecuador, el golpe de Estado en Perú, la situación en Venezuela, la crisis económica en Argentina, la inmigración en México. Hasta hace, podríamos decir, unos meses o un año, parecía que la situación social en lo que es Latinoamérica había cierta estabilidad, incluso la esperanza de que donde había una falta de democracia como Cuba, Venezuela, pudiera mejorar. Pero de repente es como que se ha agitado todo el panorama. ¿Esto hay una causa común? ¿Es una casualidad o hay una causalidad que lo está produciendo?
Bueno, vamos a ver, hay varias cuestiones, pero lo que dices al principio es rigurosamente cierto. O sea, hace prácticamente un año, la verdad es que había gente que era muy optimista. Yo nunca entré en ese grupo, pero efectivamente había gente que era muy optimista y pensaba, bueno, no va a aguantar el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua, iba a desaparecer la dictadura de los sandinistas, en Venezuela va a caer la dictadura bolivariana y la prueba está en que, bueno, que Guaidó es un chico que concita entusiasmos, etcétera. Bueno, con un poco de suerte, al final solo queda Cuba y con eso de que Raúl Castro, pues ya debe estar muy cerca de morirse, porque es un señor muy añoso, pues vamos a ir hacia un sueño de libertad y democracia y prosperidad. Como wishful thinking, que dicen aquí en Estados Unidos, es decir, como pensar aquello que deseas que suceda, pues ese panorama estaba muy bien. Pero cualquiera que analizara lo que era la situación de Hispanoamérica se daba cuenta de que la cosa no iba a ir tan bien y, sobre todo, podía percibir las raíces de todo esto. En estos momentos hay un análisis muy superficial que, por supuesto, utilizan sobre todo determinadas personas en el sentido de que, claro, esto es el regreso de la izquierda salvaje y Montaraz y nos hemos dormido y los comunistas regresan, etcétera. Esto es mucho más complejo que eso. Y yo tengo que insistir, creo que lo he dicho varias veces en este espacio tuyo, pero lo he dicho en otros foros, que la Guerra Fría terminó hace décadas y que todos los intentos de explicar el mundo actual de acuerdo a las categorías de la Guerra Fría y pensando que Rusia ha sustituido a la Unión Soviética, etcétera, son un absoluto disparate, son una barbaridad y lo único que hacen es impedir ver las cosas. El panorama del subcontinente, es decir, del Río Grande hasta la Patagonia, es un panorama muy malo. Es decir, primero empieza con México. México en estos momentos es un país donde, como era previsible, AMLO, López Obrador, realmente no se puede decir que esté haciendo nada bien, aparte de intentar meterse en la agenda globalista como una manera de tener una buena imagen hacia afuera. Pero México, que es un país con enormes posibilidades, inmensamente rico, que podría ser una potencia económica por sí mismo, es un estado fallido. Y es un estado fallido, o está a punto de ser un estado fallido, porque, por citar estadísticas oficiales, el 90% de los crímenes que se cometen nunca se castigan. Es algo auténticamente pavoroso. México, en contra de lo que se suele decir o a favor de lo que se quiere ocultar, controla el narcotráfico en Estados Unidos. Hay ciudades como Chicago, donde en las calles quienes se enfrentan son distintos cárteles mexicanos para ver quién controla las calles, igual que hace cosa de un siglo quienes se enfrentaban eran los mafiosos italianos a ver qué banda, qué familia controlaba las calles, y México seguramente entraría en suspensión de pagos de no ser porque hay no menos de 50 millones de mexicanos viviendo en Estados Unidos y enviando remesas de dinero a México. Posiblemente México, a pesar de su inmensa riqueza, pero por su enorme desestructuración y corrupción, entraría en suspensión de pagos. Y eso explica que a Trump no le haya costado mucho convencer a López Obrador para que controle las fronteras. Ahora mismo hay parada otra nueva caravana de miles de inmigrantes ilegales que quieren entrar en Estados Unidos y es la policía mexicana la que los está controlando. Y ahí Trump, digamos que ha podido poner orden, porque le ha dicho, mire, usted está en la situación en la que está, si usted deja que pasen la frontera y me llegan hasta mi frontera, bueno, pues yo le subiré los aranceles, tomaré algún tipo de medida y usted verá. Y López Obrador, con toda su palabrería antinorteamericana, que es muy habitual, pues al final no le ha quedado más remedio que aceptar eso, pero la situación de México ahora no es mejor. Si uno baja hacia Centroamérica, la situación todavía es peor. Es decir, Honduras y El Salvador ahora mismo compiten por el muy trágico galardón de ser el país con un porcentaje mayor de asesinatos por habitante. Hay meses que es Honduras, hay meses que es El Salvador, pero esto indica dos países pequeñitos. La situación que existe es una situación verdaderamente terrible, en la que además está incidiendo mucho el narcotráfico como vía de camino hacia México, y en el caso de Guatemala es un país que ha tenido una cierta estabilidad, pero que esa estabilidad se puede venir abajo. Primero, porque es un país más que intervenido, hay una comisión absolutamente inicua que, con la idea de acabar con la corrupción, lo que se ha dedicado es a erosionar enormemente desde una perspectiva institucional a Guatemala. Y además, para terminar de arreglar, Guatemala es uno de los países que puede sufrir el impacto indígena en los próximos años. Porque en España a la gente se le llena la boca, dentro de su inmensa ignorancia y a veces de su más que inmenso panfleterismo, de hablar de lo bien que los españoles trataron a los indios y el mestizaje y bla, bla, bla. Eso es mentira, absolutamente. La realidad es que las sociedades hispanoamericanas son sociedades muy racistas. Es verdad que hay un fenómeno de mestizaje, porque desde luego los españoles en cuestiones de sexo no parece que fueran especialmente racistas, pero las poblaciones indígenas son poblaciones a las que se arrojó a la periferia de la sociedad en condiciones absolutamente miserables. Vamos, ya hubieran querido vivir como los indios en las reservas, esa gente entonces e incluso ahora. Y esas poblaciones indígenas, mientras han sido minoritarias, se las ha podido controlar relativamente bien. La cuestión es que ese gran desplome demográfico de las poblaciones indígenas, que se produce con la llegada de los españoles y después en Norteamérica, con la llegada de franceses, holandeses, ingleses, etcétera, pero primero en lo que ahora es Hispanoamérica, con la llegada de los españoles, y que algunos cifran en un desplome del 90%, empieza a recuperarse ya en el siglo XX. Y en algunas naciones el indígena puro, no estoy hablando del mestizo, ya es mayoría. Eso permite a Evo Morales llegar al poder en Bolivia, y no tengo la sensación de que lo vayan a desplazar. Eso puede provocar un encadenamiento de gobiernos indígenas en Guatemala, y de hecho los planes están hechos, y a mí me los explicó uno de los protagonistas de la aventura en Washington ya hace un par de años, y eso explica en buena medida lo que está pasando en Ecuador y lo que puede pasar también en Perú y lo que podría llegar a pasar en Paraguay. Es decir, Centroamérica ahora mismo es un volcán, y para que se hagan una idea los oyentes de lo que eso significa, yo hace dos semanas estuve en Washington teniendo reuniones con personajes de nivel muy elevado, y no se me olvidará que una de las reuniones que yo tuve con un personaje vis-a-vis, éramos solo tres en esa reunión, lo primero que me preguntó al entrar en la reunión es qué hacemos con Centroamérica. Es decir, cómo fijamos, la gente está huyendo, incluso muchos renuncian a intentar llegar hasta la frontera de Estados Unidos, se están quedando en México, y eso está provocando una reacción muy contraria de los mexicanos, porque una cosa es que esa gente suba hacia el norte y otra cosa es que se te queden en México. Y ahí la reacción se está haciendo muy difícil. Añadamos a esto que en la zona del Caribe, aparte de que, por supuesto, Cuba sigue dentro de un régimen totalitario y el señor Canel, que hace unos días ha quedado ya consagrado oficialmente como el presidente, pues bueno, ha repetido unas consignas que, dichas por dirigentes chinos, sonarían razonables, pero dichas por un presidente cubano suenan ridículos. Junto con esa gran desgracia vergonzosa que es la dictadura comunista de Cuba, hay una serie de bombas de relojería en la zona. Por ejemplo, el proyecto del que no hablan los medios de comunicación, pero que avanza cada día, de unificar Haití con la República Dominicana, lo cual supongo que para los haitianos puede ser maravilloso, porque sería conquistar la isla, pero para la República Dominicana sería una catástrofe de unas dimensiones inimaginables. Y en ese sentido, ahí la agenda globalista está empujando precisamente la desaparición de fronteras y la negación de la República Dominicana por Haití, que bueno, eso puede provocar realmente una situación apocalíptica. Si regresamos al continente, ya en la zona sur, realmente la situación es inquietante. En Venezuela sigue manteniéndose la dictadura de Maduro. Es más, como algunos avisamos en su día, Guaidó ha fracasado estrepitosamente y algunos lo dijimos desde el primer momento, esto no va a salir bien, y es obvio que no va a salir bien. En estos momentos, posiblemente Maduro está más fuerte que en el mes de enero, que en el mes de febrero, que en el mes de marzo, y se está produciendo un fenómeno verdaderamente sobrecogedor, pero cierto. Y es que de una Venezuela de la que han escapado entre 2,5 millones y 4 millones de personas, porque no hay manera de saber la cifra real, sin embargo hay millares que están regresando. Y que están regresando a pesar de la desastrosa situación de Venezuela, porque se da la circunstancia de que la situación que encuentran en otros países a los que han huido no es mejor. Y entonces el gobierno de Venezuela acepta repatriar, es más, le viene propagandísticamente muy bien. Pero a día de hoy no parece que ese desastre que gobierna Venezuela vaya a desaparecer. La situación en la limítrofe Colombia es una situación muy inestable y, de hecho, de nuevo, otra vez, en esa situación de inestabilidad, pues puede que haya un papel por parte de Venezuela, pero es un papel fundamentalmente de los propios colombianos, es decir, las FARC han decidido en parte que regresen a la lucha armada porque han visto que no van a llegar al poder, etcétera, etcétera, y la situación en Colombia es una situación muy volátil a día de hoy. En Perú se ha producido un golpe de Estado que además ha venido muy teledirigido desde fuera por la agenda globalista, porque el presidente Vizcarra, que había llegado a sus acuerdos con Soros para impulsar la agenda globalista, y que incluso quiso colocar a las organizaciones de Soros entre aquellos que debían nombrar a los miembros del Tribunal Constitucional, pues se encontró que con una mayoría conservadora en el Congreso no estaban dispuestos a violar la Constitución para satisfacer a Soros y a Vizcarra, y lo que ha sucedido es que Vizcarra decidió convocar nuevas elecciones, cerrar el Congreso, dar un golpe de Estado, y en estas estamos con un resultado que no sabemos a dónde nos va a llevar. Es decir, la situación en esa parte norte de Sudamérica, pues es una situación Venezuela, Colombia, Perú, delicada, y llegamos al Ecuador. Y en el Ecuador, efectivamente, tenemos una situación terrible en la cual Lenín Moreno ha intentado corregir la economía. En buena medida parece ser que buena parte de esa corrección de la economía iba a tener lugar mediante ciertos intercambios en aceptar cuestiones de la agenda globalista como la ideología de género, pero ahí ha chocado con elementos propios del Ecuador, como son los indígenas, que se van a utilizar o se van a intentar utilizar para crear un régimen muy parecido al de Evo Morales en Bolivia, y sobre todo con una sociedad que sigue viviendo, como pasa con buena parte de Hispanoamérica, sobre la base de lo que en España llamamos subvenciones y en Hispanoamérica llaman los subsidios. Y entonces de pronto uno descubre que los indios bajan por decenas de miles para organizar el caos y hay que declarar el estado de sitio. Y en la manifestación del primer día, que no fue la peor, ya hubo 35 heridos, la mayoría 21 que eran policías y 277 detenidos. Y ahí tenemos otro ensayo general de lo que va a ser utilizar a las masas indígenas, que supuestamente son felices gracias a lo que hicieron los españoles, pero que luego la historia es la que es y ni lejanamente se parece al cuento chino. Y evidentemente la situación de Ecuador es una situación mala. No es mejor o no es mucho mejor en Bolivia. En Bolivia la situación económica seguramente es mejor que la de la mayor parte de Hispanoamérica, porque Evo Morales ha sabido manejar muy bien el pago de las materias primas por las multinacionales, pero Evo Morales ha decidido que se perpetúe en el poder, incluso por encima de la constitución indigenista que él en su día presentó, cuando él intentó, mediante un referéndum, cambiar su propia constitución. El Tribunal Supremo no se lo permitió, pero sí le ha permitido volver a presentarse a las elecciones en contra de la Constitución, lo cual no deja de ser algo verdaderamente curioso, y yo me imagino que en las elecciones bolivianas, que se tienen que celebrar en unos días, pues lo volverá a ganar Evo Morales, y vamos a continuar con esa situación. Por quedarnos todavía en la mitad superior de Sudamérica, el único país que está funcionando relativamente bien, pero con una campaña internacional feroz, es Brasil. Es decir, Brasil tiene unas cifras macroeconómicas buenas, ha habido avances muy buenos en cuanto a seguridad pública, pero Bolsonaro es objeto de un ataque feroz porque es un personaje opuesto a la agenda globalista y parece ser que esa campaña internacional desatada contra él sí que está teniendo realmente peso, y peso hasta el punto de que, bueno, se espera que en un momento determinado Lula salga de prisión y no sabemos si esto va a significar que el Partido del Trabajo vuelve al poder. Si descendemos un poquito más al sur, hay otros dos países en una situación de crisis seria que previsiblemente puede empeorar. Uno es el caso de Argentina, donde efectivamente Macri, que era un personaje de centro derecha, llegó al poder fundamentalmente porque los argentinos estaban hartos de los Kirchner, con, yo diría que cargados de razones, pero donde Macri, que es una especie de Rajoy porteño, no hizo lo que tenía que hacer, lógicamente eso le ha desgastado enormemente y previsiblemente se va a producir el regreso del kirchnerismo al poder, lo que ya ha empezado a provocar una fuga de capitales y de empresas de Argentina colosal, cosa que yo puedo entender, porque es que verdaderamente la idea de que el kirchnerismo regrese al poder es pavorosa. Y acabo este vuelo de pájaro por Hispanoamérica con dos referencias. Una, el Paraguay, que la gente no se suele acordar de Paraguay, pero Paraguay ha entrado ya en recesión económica, está en una situación tremenda con una deuda que, hombre, no es la española, pero evidentemente es una deuda insoportable, y en el Paraguay se puede producir un crack, pero es que además el Paraguay es otro de esos países donde hay una población indígena enorme que se puede instrumentalizar para terminar de sumir al país en el caos. Y el otro apunte, que es enormemente importante, es el del peso de la agenda globalista en todo este desorden. Agenda globalista que de manera, por enésima vez y de manera muy descarada, ha vuelto a asumir el Papa Francisco en el Sínodo de la Amazonia, donde hemos visto escenas verdaderamente inquietantes de neopaganismo delante de los cardenales, del Papa, etcétera, etcétera, los chamanes haciendo su ritual a la Pachamama y cosas por el estilo. O sea, hay un sincretismo religioso de este tipo. No es nuevo dentro de la Iglesia Católica, que es una confesión religiosa absolutamente sincrética, pero evidentemente yo creo que tan descarado hacía unos años que no se veía y ha creado una enorme inquietud entre muchos fieles católicos, yo creo que con bastante razón, y que indica que dentro de todo este caos el Papa Francisco cuenta con, a río revuelto, llevarse su ganancia de mal pescador. Y efectivamente ahí estaban los indígenas y estaban otros elementos de la agenda globalista que al Papa Francisco le entusiasma. Es decir, es otorgar al Vaticano un peso en la política mundial, en el lado del mal, pero en cualquiera de los casos un peso de cierta relevancia.
Con todo este panorama que acabas de exponer de una forma general pero muy concreta, quizás la siguiente pregunta sería: ¿cuál es la causa profunda que está originando todas estas situaciones en Latinoamérica?
Si uno escucha a los hispanoamericanos, todo el mundo tiene culpa menos ellos. escuchas a los venezolanos y la culpa no la tienen los venezolanos, la tienen los cubanos. Escuchas a los cubanos en Cuba y la culpa, por supuesto, la tiene Estados Unidos. Escuchas en un momento determinado a los colombianos y la culpa tampoco es suya, es de los venezolanos que están al lado. Si hablas con los mexicanos, la culpa también la tienen los Estados Unidos. Es decir, al final nadie asume su parte de responsabilidad en el desastre. Y en medio de esta situación, yo creo que hay una cuestión enorme, y es que todo esto nace de una cultura hispanocatólica, que es la cultura en Hispanoamérica, que periódicamente provoca crisis porque lleva en crisis desde hace medio milenio. Y desde luego esa crisis no acabó con la emancipación hispanoamericana. Y como esa cultura no conoce la supremacía de la ley, y como esa cultura no tiene una visión correcta del trabajo, y como esa cultura no apuesta como debería apostar por la educación, y como esa cultura además considera que la mentira y el robo son pecados veniales, etcétera, etcétera, pues evidentemente eso va estallando. Y en algunos países, además, como existe un problema indígena muy real, pues va con un aditamento que todavía lo va a hacer más violento y más explosivo. Y ese es el gran problema de Hispanoamérica, las raíces de Hispanoamérica, que hace que periódicamente el subcontinente se sume en una crisis.
En esa situación, con esas raíces y el problema indígena que has mencionado, que de alguna forma se repite en varios países, un hecho real, de hecho salió publicado hace poco en un estudio serio, es que, por ejemplo, en el Amazonia hay más evangélicos que católicos por primera vez. Esa presencia evangélica en general en Latinoamérica, también en el pueblo indígena, permite pensar que va a haber alguna influencia positiva del pueblo evangélico en los partidos políticos a través de la presencia en la vida pública?
Yo creo que sí existe eso, aunque en algunos casos sea de manera muy incipiente, pero lógicamente choca con grandes resistencias. Por ejemplo, en la Amazonia, uno de los comentarios que hacía un cardenal católico, yo creo que con bastante sentido común, pero que también demuestra que no se enteraba, no tenía una visión global, era: ¿por qué hacemos un sínodo en la Amazonia si en la Amazonia ya casi no quedan católicos y el 80% son evangélicos, en su mayoría pentecostales? Bueno, pues evidentemente para una persona que se ocupa de cuestiones pastorales, que era el caso de este prelado, la pregunta tiene una lógica. Para una persona que fundamentalmente es un político, que además es un político muy maquiavélico, como es el Papa Francisco, la pregunta es: ahí es precisamente donde tenemos que ir. Es decir, tenemos que ir a un lugar donde podamos iniciar la reconquista del continente. Y la Amazonia es el sitio ideal. ¿Por qué? Porque ahí nos podemos aliar con los indígenas. La Iglesia Católica lleva décadas aliándose con lo más indeseable del continente americano para conservar poder. Es decir, la teología de la liberación fue un intento de aliarse con las previsibles dictaduras de izquierdas que se iban a implantar en Hispanoamérica. Aquello no salió bien, pero hubo un momento en que parecía que sí. Después ha venido la alianza con la agenda globalista, con un papa al que se eligió porque se sabía que se llevaba bien con todos los dictadores de izquierdas. Desde Fidel Castro, al que alabó de una manera bochornosamente aduladora en el famoso libro de conversaciones del Papa con Fidel Castro, a Evo Morales, Maduro, etcétera, etcétera, los que ha bendecido hasta quedarse sin agua bendita. Y en medio de esa situación, en estos momentos, y es para tentarse la ropa, han decidido que el otro elemento son los indígenas. Es decir, aquí se va a producir en cascada una serie de movimientos subversivos que van a tener a los indígenas como rostro visible, luego ya sería cuestión de ver quién tira de los hilos, y ahí vamos a estar nosotros. Y si para eso el chamán tiene que dedicarse a adorar a la Pachamama con el aplauso del Papa Francisco, que está viendo todo eso, pues no hay ningún problema. O sea, sería la primera vez que la Iglesia Católica se alía hasta con el diablo, aunque el diablo en ese momento se llame Adolf Hitler. Y en este sentido, esa es una política muy clara. Y, por supuesto, la vamos a empezar en un territorio que hemos perdido prácticamente, porque seguramente los católicos en la Amazonia en estos momentos no llegan ya ni al 10%. O sea, son minoría religiosa muy minoritaria. Y esto, además, sucede, primero, porque la influencia espiritual de la Iglesia Católica ha retrocedido enormemente en las últimas décadas, por el avance de las iglesias evangélicas, y segundo, porque además esas iglesias evangélicas son a día de hoy el valladar frente a la agenda globalista y especialmente frente a la ideología de género, sobre todo. Y, vamos, lo último que deseamos es el cambio de Hispanoamérica, el cambio del reparto de influencias y vernos adelantados en cuestiones morales por otros que no seamos nosotros. Entonces, claro que esto está muy vinculado. Es decir, en última instancia, Bolsonaro es un personaje al que hay que atacar fundamentalmente porque es un patriota y no es un globalista, porque se opone a cuestiones como la ideología de género y porque además el peso de los evangélicos en su elección y en su gobierno es enorme. Bolsonaro no es evangélico, es católico, pero su esposa sí es evangélica y el peso de los evangélicos es muy claro, y eso es algo que es intolerable. Y efectivamente ese es un elemento que hay que resistir, eso implicaría un cambio de las estructuras y de la cosmovisión de Hispanoamérica, que sería muy positiva, pero que evidentemente no le conviene a poderes fácticos que van de la Santa Sede a Soros, que tiene la misma agenda que el Papa Francisco, con pocas diferencias, o sea, todo hay que decirlo. Y en ese sentido creo que es una situación ahora mismo especialmente difícil en todo el subcontinente. E insisto, dentro de la dificultad que tiene todo el subcontinente, hay países donde además la carta indígena se va a jugar de una manera sobrecogedora y con una violencia, como la que se está viendo en Ecuador, verdaderamente espeluznante. Eso no va a pasar en Argentina. Es decir, Argentina, por ejemplo, tiene un 1.6 de indígenas por ahí desperdigados, tiene menos indígenas dentro de su población en términos proporcionales que los Estados Unidos o el Canadá, o sea, y además en términos políticos pesan muchísimo menos que los indígenas o los nativoamericanos, como los llaman aquí en Estados Unidos. O sea, Argentina ese problema no lo va a tener. Pero va a ser un problema, eso ya se ha consolidado en Bolivia, y va a ser un problema en Guatemala, en el Paraguay, en Perú, en Ecuador, es decir, estamos hablando de casi media docena de países donde, aparte de todos los problemas que existen, vamos a tener la explosión de un problema indígena. Y entonces, que algunos sigan hablando del supuesto mestizaje, en fin, la unión de sangres y todas estas tontadas que suelen enarbolar los defensores de la leyenda dorada de la conquista española.
Lo que has comentado antes, la verdad es que es muy fuerte, en el sentido que el Papa Francisco está siguiendo esa agenda globalista, pero, por ejemplo, en Europa, donde está el Estado Vaticano y en teoría está la sede y la fuerza principal de la Iglesia Católica Romana, la Iglesia Católica ha dejado de ser referente moral en tema de ideología de género, en tema de aborto. Es decir, hay una tibieza y no hay ningún interés en ese sentido en alzar la voz ante temas éticos que son importantes, salvo aquello que va a favor de la corriente de la sociedad.
Claro, porque la política del Vaticano siempre es una política global. Es decir, la gente se pierde y piensa primero que es espiritual y luego que es nacional. No es nacional ni es espiritual. Es decir, el Vaticano, históricamente, la Santa Sede siempre ha seguido una política global en la que puede aceptar perder determinados territorios a cambio de conservar o de aumentar su influencia en otros. Entonces, dentro de lo que es la geopolítica actual, Europa está perdida para la Iglesia Católica. Es decir, vamos a ver, la Iglesia Católica tiene emporios económicos en Europa, y no me estoy refiriendo solo al santuario de Fátima, que eso es un imperio en términos de dinero. Me refiero a inversiones, a lavado de dinero, etcétera, etcétera. Eso previsiblemente no lo va a perder. De modo que lo que se puede conservar en Europa, más o menos, se va a conservar, y ya se sabe que el peso sociológico se reduce porque, por ejemplo, una encuesta realizada este verano, por primera vez en la historia de España, el número de ateos y agnósticos en España supera el de católicos practicantes. Y España no es de los países que ande peor, aunque va muy mal en ese sentido. Entonces, Europa no es muy importante, es mucho más importante poder conservar el continente americano, lanzarse a la conquista de Estados Unidos, que es algo que la Iglesia Católica ha intentado infructuosamente vez tras vez a lo largo de siglos, y conservar ahí un peso enorme. Y efectivamente, Eso, teóricamente, lo puede conseguir la agenda globalista. Y el Papa Francisco está en la agenda globalista. En términos de la inmigración ilegal, está encantado. Ha colocado un monumento en la Plaza de San Pedro a los inmigrantes, los migrantes, como se dice ahora, que incluso hay quien dice que tiene signos ocultistas el monumento. No voy a entrar en ello, pero no deja de ser curioso que en la Plaza de San Pedro se levante un monumento y sea a los migrantes. Pero claro, el sueño del Papa Francisco es que los hispanoamericanos acaben anegando Estados Unidos y acaben con el sistema de Estados Unidos, y Estados Unidos se convierta en otro México, sobre todo aclamando a la Virgen de Guadalupe o a la que se tercie. Y en medio de toda esa situación, pues incluso la ideología de género, donde, hombre, la Iglesia Católica, al menos en teoría, tendría que ser muy enemiga, pues el Papa Francisco no está en absoluto por la labor, o sea, no llega ni a la tibieza. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, hace apenas unos días, se escucha con absoluta desolación una resolución del Vaticano, porque había una escuela jesuita, los jesuitas son unos grandes transmisores de todo lo que es la agenda globalista, que estaba educando a los niños en la ideología de género, en lo buena que es la homosexualidad, etcétera, etcétera. El obispo de la diócesis, donde estaba esta escuela jesuita, decide que, hombre, no va a ordenar que cierre la escuela, porque además no tiene competencia para ello, pero la escuela no se puede denominar católica, aunque sea una escuela de los jesuitas, porque enseñando eso, evidentemente eso colisiona de frente con lo que es la situación de la enseñanza católica. Lógicamente, la escuela apela a la Santa Sede. Bueno, pues la Santa Sede ha ordenado que las órdenes del obispo queden en suspenso. Es decir, los jesuitas pueden seguir diciendo que eso es una escuela católica y pueden seguir enseñando lo que quieran, porque esa ha sido la decisión del Vaticano, que a buenas horas en otra época hubiera sucedido algo así. Se supone que hubieran apoyado, pero cerradamente, la decisión del obispo, que yo creo que tiene toda la razón del mundo. Pero, sin embargo, el Vaticano ha decidido que no. No es quitarle la razón de manera frontal, pero en la práctica es como quitarle la razón de manera frontal.
La falta de apoyo y el silencio a veces es el mayor de los...
Es peor que la negativa.
De las voces.
Y la Iglesia Católica sabe jugar muy bien con el silencio. Es decir, en muchísimas ocasiones, quiero decir, por ejemplo, en el caso de España, mucha gente que iba a la conferencia episcopal a denunciar casos de abusos sexuales perpetrados por clérigos y que, lógicamente, pues esperaban que la conferencia episcopal los apoyaría, los entendería. Bueno, pues no se les decía que no, pero no constaba su visita en el libro de visitas de la conferencia episcopal y no se les contestaba nunca, con lo cual aquello era todavía peor. Y ese silencio es muy típico dentro de la manera de actuar de la Santa Sede y, en general, de las conferencias episcopales. Claro, esa es una situación tremenda. Los católicos en estos momentos en el mundo que se suben por las paredes con lo que ha sido el sínodo de la Amazonia, porque cualquiera que vea los vídeos es para decir, pero bueno, ¿aquí qué pasa, no? Bueno, por ejemplo, uno de los últimos vídeos que me llegó, pues una danza india con los indios pintados y todo lo demás, y los cardenales bailando con los indios, y haciendo, incluso alguno salía y se hacía selfies, ¿no? Tú dices, bueno, esto es la alianza con lo que sea, con tal de mantener y en la medida de lo posible recuperar el poder en América. O sea, esto es muy triste. Y claro, esto tiene consecuencias tremendas. Y yo creo que a nadie le va a sorprender si en las revueltas indias que se perfilan en el horizonte y que en algún país ya han llegado al poder y en algún otro se ve que pueden llegar, a no mucho tardar, no nos aparece un fraile, una monja, un jesuita, un obispo defendiendo a los pobres indios. O sea, yo creo que eso podemos darlo por descontado. No ha pasado nada con los indios durante todos estos siglos que los explotaban para empezar las órdenes religiosas y todo lo demás, pero de pronto van a descubrir que los indios están cargados de razón y que hay que poner patas arriba a ese país, porque, en fin, pobres indios, ¿no? Y por supuesto la culpa siempre la tendrán los Estados Unidos, pero vamos, de eso no me cabe la menor duda.
Es curioso que, hablando de Estados Unidos, que charlas que he tenido con personas relevantes de allí, evangélicas, ellos entienden que el catolicismo es como otra forma de cristianismo. No sé si es la apariencia que ha dado allí la Iglesia Católica o es que ellos no conocen realmente el trasfondo teológico que nos diferencia tanto.
Yo creo que todo, es decir, primero la Iglesia Católica en Estados Unidos ha tenido que irse adaptando con el paso del tiempo, porque evidentemente era muy problemático. Es decir, a Kennedy durante la campaña electoral le preguntan con toda la razón del mundo si usted tiene que tomar una decisión y hay un conflicto de intereses entre lo que quiere la Santa Sede, que a fin de cuentas es un gobierno extranjero, y los intereses de Estados Unidos, ¿usted qué haría? Y la pregunta no es ninguna tontería. Y Kennedy sale, bueno, con cierto decoro, diciendo que él es un americano, que al mismo tiempo es católico, en fin, tampoco contestó. Pero bueno, digamos que pareció que disipaba cierta historia, y bueno, pues evidentemente hay una serie de luchas comunes en las que se te puede apuntar el sacerdote o el obispo de turno, etcétera, etcétera, siempre diciéndote aquello de como estamos unidos en esto, no toquemos este tema, pero eso sí, a la primera de cambio, te aparece alguno diciendo que todo esto pasa porque no se ha hecho caso a la Virgen de Fátima. Estoy citando hechos reales, ¿eh? No estoy ironizando, ¿no? Y bueno, o sea, para usted estamos en la lucha común, pero aproveche usted cada dos por tres para decirle a su rebaño que si estamos en esta situación a la que ustedes han contribuido de manera decisiva y negativa es porque no hemos hecho caso a la Virgen de Fátima. Y esta es una realidad. Entonces, vamos a ver. Primero, el norteamericano, en contra de lo que la gente se piensa, es, en términos generales, muy ingenuo, muy naif, como dicen aquí. Y entonces, el norteamericano tiende a creerse lo que le dice la gente. Es decir, si de pronto llega un obispo y le engaña como a un chino, el norteamericano se lo cree, porque no le entra en la cabeza que una persona que dice que es cristiana, que se dedica a la religión, etcétera, le pueda engañar. Lo cual es terrible, porque claro, evidentemente los estafadores religiosos que pueden surgir del más diverso pelaje en los Estados Unidos son legión, pero porque el norteamericano parte de esa visión protestante y de esa visión bíblica de que la mentira es inaceptable. Entonces, ¿cómo gente que desempeña un ministerio sagrado, aunque dogmáticamente no coincida conmigo, va a mentir? Y entonces, pues esto es lo que sucede, ¿no? Y, por supuesto, el norteamericano tiene unos problemas muy serios, pero eso es histórico. Yo diría que quizá la única excepción en ese sentido fueron en su día los padres fundadores, que era gente viajada a pesar de que vivieran en un extremo del mundo, y entonces habían estado en Inglaterra, habían estado en Francia, en fin, en España, conocían sitios, que tenían una visión global de lo que había y sabían por dónde se movían, pero el norteamericano medio es una persona que no tiene esa visión global y se le escapan muchas cosas. Y entonces, bueno, y sobre todo cuestiones de este tipo, pues hombre, le cuesta creerlo, porque el vecino de enfrente, pues yo qué sé, a lo mejor es un mexicano católico, pero es una bellísima persona, y lo puede ser. O sea, quiero decir, de la gente que hay abajo, pues puede haber gente que es muy buena gente, y gente que será regular y gente que será mala, ¿no? Pero la política de arriba es una política muy clara, de realpolitik, lo ha sido a lo largo de los siglos, y lo sigue siendo. Y en estos momentos, y yo creo que esa es la desazón ahora mismo de millones de católicos, la realpolitik del Papa Francisco es la que es, y está con el mal. O sea, está absolutamente con la agenda globalista, con los dictadores de izquierdas, etcétera, lo que crea mucha desazón. Yo tengo amigos que son católicos y viven en un sufrimiento tremendo con este Papa. Y tengo amigos que son católicos que no paran de decirme que es el anticristo. O sea, entonces, quiero decir, ese es un problema que a mí me pilla más de lejos. Yo lo tengo identificado y procuro moverme en consecuencia. Pero claro, para la gente que ha asumido determinados mitos sobre su iglesia y que de pronto se encuentra con que la cabeza de su iglesia que por cierto no es Cristo, que es la cabeza de la Iglesia según el Nuevo Testamento, sino que es un argentino hijo de italianos, pues resulta que efectivamente para esta gente es un sufrimiento, porque el personaje, en vez de estar defendiendo determinados principios, está en la agenda globalista y punto final.
Mirando hacia el futuro, en esta situación que hay de una Latinoamérica agrietada, ¿hay algún momento, algún hito, algún evento que tú crees que va a servir para o mejorar o precipitar a peor la situación actual?
Hay varias convocatorias electorales ahora mismo y esto puede terminar de empeorar las cosas. Es decir, hay unas elecciones en Bolivia que, aunque algunos dicen que sería mejor suspenderlas porque está el ambiente muy caliente, yo creo que se van a celebrar y que va a ganar Evo Morales. Ahí vamos a seguir igual. Creo que va a haber unas elecciones en el Perú y, tal y como se están planteando las elecciones, la verdad es que mucho me extrañaría a mí que mejorara la situación. Yo me temo que de ahí va a salir una situación peor. Va a haber unas elecciones en Argentina que, si Dios no lo remedia, va a significar el regreso del kirchnerismo al poder y eso va a ser también para peor. Y no creo que el panorama en Colombia vaya a ser mejor. Junto con eso, hay una serie de situaciones que a mi juicio van a continuar. Yo creo que Daniel Ortega, a pesar de que de salud está fatal, se va a volver a presentar a unas elecciones en la próxima década para mantenerse en el poder hasta que le saquen con los pies por delante. No veo el menor indicio de cambio en Cuba, pero es que ni siquiera en cuestiones económicas, o sea, insisto, que el Partido Comunista Cubano, si aparte de ser tan malo fuera más inteligente, como es el caso del chino, pues hombre, intentaría que la gente viviera algo mejor, pero es que son incapaces de eso. O sea, no, de donde no hay no se puede sacar. O sea, que yo ahí no veo que vaya a mejorar la situación y, francamente, yo veo a los chavistas en el poder en Venezuela. O sea, no, quiero decir, incluso en el mejor de los supuestos, que yo no lo veo muy posible, que es que hubiera un acuerdo para sacar a Maduro del poder, etcétera, los chavistas seguirían detentando raciones generosas de poder. Y en ese sentido, yo creo que las próximas elecciones que vamos a ir teniendo, salvo que se produzca algún cambio que casi me atrevo a decir que resultaría inesperado, van a ser confirmaciones de que vamos a peor. Pero insisto, es que al final aquí la culpa de eso no la tienen los demás. Y sería muy interesante que los propios hispanoamericanos, como los españoles, se pregunten la parte de responsabilidad que tienen en lo que sucede en su país. Es que es una cultura prácticamente incapaz de reconocer su responsabilidad. Siempre busca la culpa en otros. Y con aclarar cuando se dice algo, con decir que eso es una leyenda negra porque los demás me tienen manía, ya lo han solucionado. Claro, una nación que aborda esa situación está abocada a estrellarse periódicamente de España y de las repúblicas de Hispanoamérica. O sea, no asumir la propia responsabilidad, no ver cómo salir de esa situación, estrellarse periódicamente y encima echarle la responsabilidad a un tercero. No, no hay manera de salir mientras sea así. Y tanto lo que pasa en España como en Hispanoamérica pasa por examinar cuáles son las raíces de nuestros males históricos y extirparlas. Y, por supuesto, no volver a incurrir en ellas. Entonces, eso no significa que los argentinos tengan que renunciar al tango o que los españoles quemen el Quijote o algo por el estilo. Todo lo contrario. Cuando uno lee el Quijote o escucha el tango, se da cuenta de que buena parte de la percepción del mal ya se aprecia ahí. Se trata de ver cuáles son esas raíces y salir de ellas, porque mientras el árbol siga siendo el mismo y siga teniendo las mismas raíces, los frutos van a seguir siendo igual de amargos.
Es que eso que estás explicando se llama arrepentimiento y a la gente le cuesta mucho arrepentirse, que hombre, significa claro, reconocer y cambiar de dirección.
Es que es mucho más fácil culpar a los demás. Quiero decir, es la reacción absolutamente humana, el episodio narrado magistralmente en Génesis, en el que Dios se enfrenta con nuestros primeros padres, ¿no? Y Adán dice, no, pero la culpa no es mía, es de la mujer que tú me diste. Y Eva dice, no, y la culpa no es mía, es la serpiente que había por aquí.
Que tú dejaste que paseara por aquí.
Y supongo que la serpiente no dijo nada porque era la única decente en ese terreno, podría ser perversa, ¿no? Pero era la única decente como para saber que ahí había responsabilidades compartidas. Entonces, el problema es que ese juego, que se ve de esa manera tan trágica en las primeras páginas de la Biblia, es un juego que las naciones de herencia hispano-católica tienen totalmente asumido. O sea, no existe la menor intención de reconocer responsabilidades. La culpa siempre la tiene alguien. Yo he visto hace poco un documental que tenía partes que estaban bien e incluso cinematográficamente estaba bien realizado, y era sobre Venezuela. Pero acabé de ver el documental y quedé desolado porque no existe ninguna responsabilidad de lo que pasa en Venezuela en los venezolanos. O sea, de pronto un día los venezolanos se despertaron y había una dictadura y el país se está arruinando, iba todo manga por hombro, como si hubiera llegado una invasión de los marcianos.
Esperemos que los creyentes al menos empiecen ese cambio, ¿no? Ser sal y luz.
Ese proceso de conversión.
Sí, cada cual en su círculo, su familia, su barrio, y ojalá que participando en la política y que lleguen a revolucionar como Wilberforce y como otros tantos, Luther King, que creyeron y llevaron adelante el empeño de llevar ese cambio, que a veces a costa de su vida. Pues muchas gracias, César.
Ha sido un placer.
Hablamos la semana que viene, Dios mediante, y a nuestros oyentes un saludo muy cordial, deseando que Dios les bendiga, nunca pierda la esperanza. Dios siempre está ahí en medio de cualquier circunstancia social y política.